presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores. Aquí estamos en un nuevo capítulo del leñero, de nuestro querido podcast, ya rumbo a los 2 meses de vida, con más de 250.000 escuchas. La verdad que estamos felices, felices, felices de poder hacer este programa. Y bueno, ya saben ustedes, es viernes de leñero íntimo, es viernes de charlar con una superestrella del deporte pedal, y bueno, hoy no va a ser la excepción. Hoy tenemos un invitado de súper, súper lujo, que ya les contaré de quién se trata, pero primero quiero darle la bienvenida a nuestros compañeros. En primer lugar, querido profe Oscar Restrepo, ¿cómo le va? Bienvenido al leñero.
¿Qué tal? Buen día, Mario, buen día para Emanuel, buen día para Víctor Hugo y para el invitado, que está en territorio europeo y que seguramente hoy nos va a contar muchos detalles increíbles de una historia ciclística que vale la pena escuchar.
Ahí estaba el pequeño adelanto del profe. Bienvenido, Víctor Hugo Peña Grisales. ¿Cómo estás, tiburón?
Hola, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Un saludo especial a ti, al profe, a Emma, a nuestro invitado. Y bueno, como se está haciendo ya característico cada viernes tener a alguien, cada viernes hemos estado superando las expectativas de nosotros mismos y hoy tenemos, como lo decías, un súper invitado de lujo.
Sin dudas, estimado productor general Emanuel Sábato, ¿cómo estás? Bienvenido al leñero.
Hola, Mario, hola, profe, hola, Víctor, y ya listos para este leñero que tanto, tanto nos gusta de presentar a una superestrella que quizá todo el mundo, entre comillas, conozca sus historias, pero nosotros siempre logramos sacarle algo más, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Tenemos un privilegio enorme. Antes que nada, los invito a que nos sigan en nuestras 5 plataformas, en Apple Podcast, en Google Podcast. También nos pueden seguir en Spotify, en iVoox y en el mismísimo YouTube, que ahí nos pueden seguir. Se pueden suscribir, activar la campanita y darle like para que les avise cuando subimos nuevo capítulo del leñero. Y antes de arrancar, les recuerdo que quedan 2 semanas nada más para esta tope, tope de gama, una bicicleta BMC espectacular que vamos a sortear aquí en nuestro programa entre los que nos sigan, y en un rodillo, un simulador también, tax espectacular para los que nos sigan a nosotros y a Naox Colombia, arroba somos el enero, arroba Naox Colombia, una mínima compra en Naox. Y ya están participando por el sorteo que lo hacemos el 1 de junio, en vivo desde nuestra página. Bueno, ya todo presentado, ya todo diagramado, señoras y señores. Nuestro invitado de lujo para el día de hoy es ni más ni menos que el gran Stefano Garcelli, este super crack del ciclismo italiano y mundial, que nos ha regalado, bueno, exhibiciones espectaculares, recuerdo muchas, por cierto, y ya lo vamos a estar reviviendo con él. Estimado Stefano, bienvenido al leñero, ¿cómo estás?
Hola, hola a todos, muchísimas gracias por invitarme, estoy bien, estoy, por suerte la salud es buena, mía, de la familia, estamos aquí como todo el mundo, empezando ya a una normalidad, entre comillas, de aquí más adelante.
Bueno, contémosle a la gente que Stefano es de Varese, más precisamente del pueblo Vezzano, que ya después te quiero preguntar algo de tu pequeño pueblo, y hoy estás viviendo en Valencia, ¿verdad? En Valencia, España.
Sí, correcto, ya son 18 años que estoy aquí, porque he conocido a mi mujer, y como siempre las mujeres mandan, nada, me he venido a vivir en Valencia, en España, pero sin duda, aparte que me gusta muchísimo la ciudad y me encanta el clima, también siempre vuelvo al norte de Italia, donde he nacido, donde he crecido, por trabajo también, pero en este momento el tema del COVID-19 me ha puesto aquí en casa, en Valencia.
Bueno, compañeros, aquí está con nosotros el gran Stefano Garcelli, campeón del Giro de Italia del 2000, ganador de 8 etapas, 2 veces campeón de la montaña, entre los máximos corredores de la historia del Giro, porque has corrido 14 Giros de Italia, ni más ni menos. Hombre que fue gregario y que después se convirtió en rey. Bueno, de todo, la verdad que tenemos de todo para hablar, así que con ustedes, Stefano Garcelli, si quieren arrancar, si no...
Claro. No, no, con mucho gusto. Yo arranco por aquí, Mario. Stefano nació en la ciudad de Varese, como explicaba, y en Varese un colombiano hizo historia, Martín Cochise Rodríguez, porque ganó un campeonato del mundo de persecución. De manera que ahí hay una pequeña alianza histórica de dónde surge Stefano y dónde Cochise logra una hazaña. ¿Qué es hoy el ciclismo para usted, Estefano? Ya, digamos, después de haber abandonado la actividad, después de haber vivido tantas emociones juntas como las que acaba de escribir en su palmarés, Mario Sabato.
Bueno, hola Oscar. Bueno, el ciclismo para mí es todo. Yo he corrido el último Giro de Italia con 40 años en el 2013 y por suerte enseguida en el 2014 me ha llamado la televisión italiana, la RAI, televisión que conocéis muy bien. Víctor la conoce perfectamente como ha corrido muchísimas veces el Giro de Italia y he tenido la suerte de poder contar al público italiano lo que he hecho de corredor. Ahora tengo suerte de poderlo contar de que con mis palabras que van llegando a casa. Entonces, para mí el ciclismo es todo. Tengo una escuela de ciclismo también con casi 100 niños aquí en Valencia, tengo dos hijos que corren. Entonces, el ciclismo es vida, me ha dado muchísimo y yo tengo una deuda con el ciclismo porque me ha regalado mucho. Entonces, ahora quiero que esta deuda siga porque es que yo sigo trabajando alrededor del ciclismo.
¿Usted llegó a montar en el velódromo de Varese, sí?
Sí, de pequeño, a los 13, 14, 15, 16 años, porque estaba a 5 kilómetros de mi casa. Entonces, sí, las únicas carreras de pista que he corrido las he corrido ahí.
Estefano, ¿cómo fue ese
Estefano,
inicio?
¿por qué crees, perdón, Emma, un segundo, porque sé que nombró a la RAI, ¿por qué crees que te llama a vos la RAI, habiendo tantos ciclistas, ¿no? Porque Italia es una fuente inagotable de ciclismo, se fijan en vos? ¿Por qué? ¿Por qué considerás que fuese llamado hacia vos?
Bueno, yo lo pregunté a Dauro
Ah, sí.
Bulbarelli, que ahora es el director de Resport, Alessandro Fabretti, que ha hecho muchísimas veces el Giro d'Italia como comentarista en la moto, Alessandro De Stefano y toda la gente que trabaja en la RAI, porque le gustaba como persona, le gustaba como hablaba, le gustaba que también después de una etapa siempre estaba muy disponible con todo el mundo y para mí era normal. Y nada, le gustó el trato que he tenido en 18 años de profesional con este mundo y bueno, no sé, le gusté porque sí, bien, ha sido una experiencia muy bonita, son 6 años que sigo trabajando, hago también la realización del Giro de Italia hasta el año pasado, todo lo que se veía en el mundo lo hacía yo, es un trabajo escondido que nadie conoce. Pero todos los pinchazos de cada cámara, que puede ser un elicóptero, que puede ser la moto, en el Giro d'Italia, todo esto lo hago yo. Es un trabajo muy complicado, pero que me gusta muchísimo.
Sí, bárbaro. Sí, perdón, Emma.
con respecto a eso mismo, Estefano, ¿qué te gusta más, estar adelante de cámara o detrás de cámara? Te lo digo yo porque yo también soy productor, también hago el trabajo que tú haces, entonces es como llamativo esto.
Me gusta todo, claro, porque yo he tenido la suerte en estos 6 años, he hecho esto, en la Milán-Sanremo, Giro d'Italia y Giro de Lombardía, que son las carreras que produce la RAI. Solo nel Giro del 2019 che ho fatto di commentarista non ho fatto la realizzazione. Desde il 2014 hasta il 2018 ho fatto realizzazione del Giro d'Italia. También ho fatto commentarista di muchísimas carreras. El Giro de Italia 2019, pero muchísimas otras en estos 5 años, y también muchísima tertulia con Alessandra De Stefano, que conocéis muy bien, que
Sí,
se llama
sí.
El Proceso a la Tappa, y en los últimos 6 años he hecho también El Proceso a la Tappa. Me gusta todo porque a mí me gusta aprender, me gusta estar detrás de una cámara, delante de una cámara, y me gusta contar. Es un poco, entonces, y me gusta siempre aprender cosas nuevas.
Qué Perfecto.
bárbaro.
Y mi pregunta anterior, perdón Mario, que continúo lo
Sí.
anterior, era, ¿comenzaste en el ciclismo a los 10 años, puede ser?
Sí, a los 9, 10 años, en mi pueblo, Besano, es un equipo donde empecé que ahora, desde el 2000, se llama Polisportiva Besanese Stefano Garzelli, porque desde hace 20 años, ahora patrocino a esta escuela que sigue después de 45 años de escuela.
¿Y cómo fue esos inicios? ¿Cuánto te sirvió esa escuela de ciclismo para tu escuela actual, ¿no? Lo que vos hoy en día enseñás.
Bueno, empecé como un juego. Me gustó, pues al final, sabes, cuando llegan las primeras carreras, ganas, te gusta ganar, te gusta estas cositas, coger la copa, llevarla a casa. Y de ahí es una selección muy difícil. Se empezaron muchísimos niños, llegamos solo tres de toda la Lombardía de mi edad. Y después he entendido que podía ser en futuro mi trabajo. Entonces he intentado invertir todo mi tiempo, he sacrificado muchísimo, porque es un deporte difícil donde hay que sacrificar gran parte de la juventud. Lo he hecho yo y por suerte he llegado, pero sin duda los sacrificios que he hecho yo lo han hecho muchísima gente que no han llegado.
Estefano, una pregunta de orden técnico, porque sí. Usted orienta y usted está formando. Ahora hay una moda,
¿sí?,
que del mountain bike llegan los ruteros. Uh-huh. Antes, en países como Inglaterra o la misma Italia, de la pista llegaban los ruteros. ¿Qué es lo más recomendable ahora que usted orienta y usted que ya nos ha contado que las únicas carreras de pista que hizo las hizo justamente en el velódromo de Varese? ¿Qué es lo más recomendable ahora? ¿O es, la verdad, no tiene trascendencia el planteamiento?
Bueno, yo te explico, sobre todo porque aquí en Valencia tengo una escuela de ciclismo totalmente mía con mi mujer, que se llama Stefano Garzelitti, me lleva 7 años, ya somos 100 niños que van desde los 6 hasta los 17 años, diferentes categorías. Eso sí, todo esto lo llevamos nosotros. Entonces, el consejo que siempre damos es la multidisciplina, porque yo creo que es muy importante aprender todo. Nosotros focalizamos sobre todo que es un juego la bicicleta, que jugar con la bicicleta, porque se toma demasiado en serio de pequeño, cuando llega a los 18 años, que allí sí tienes que empezar a hacerlo seriamente, un niño está agobiado. Entonces, la nuestra filosofía, que vayan aprendiendo habilidades sobre la bici, unas pautas que le pueden ser útiles en el prosieguo de su vida, no deportiva, porque el deporte siempre te da muchísimo sobre estos valores, y la multidisciplina, porque yo hago un ejemplo, carreras en el norte de Europa, cuando hay una caída, he visto yo que es hábil con la bicicleta, si hay una rotonda la puede saltar, esquivar la caída. Esto se aprende con el ciclocross, con la mountain bike. En la pista se aprende la cadencia, el colpo de pedaleo, abrir codos, el colpo, mirar bien dónde pasar. Entonces, todo esto es un gimnasio para después llevarlo en carretera. Esto es lo que intentamos enseñar a los chavales.
Oiga, ¿qué pasa con
Víctor? No, yo estoy aquí poniéndole...
¿Qué tal, Víctor?
¿Qué tal, Estefano? ¿Cómo estás? No, muy bien, hombre. Yo es que, bueno,
muy bien.
Escuchando un poco las historias de Estefano, porque nosotros corremos en bicicleta, nos saludamos y tal, y pocas veces existe la posibilidad de preguntar estas cosas, cómo empezaste, dónde tuviste tu primera bicicleta, todo eso que es tan interesante para uh-huh. uno y para los que comienzan. Y, por ejemplo, ahora te escuchaba y yo quería preguntarte, Estefano, ¿quién más de tu familia estuvo involucrado en ese proceso tuyo? ¿Tus padres, algún hermano tuyo? ¿Qué otras personas de tu familia?
Bueno, sí, tengo un hermano que ha sido él que ha empezado. Yo después de 2 años he empezado después de él. Él era muy malo, para irlo era malo, no era bueno, y te lo dejó enseguida. Yo, por suerte, lo más bueno. Y los tres, mis padres, porque creo que desde cuando pasé profesional, han venido en 10 años, 15, en todas las carreras, no han fallado ni una. Se levantaba a las 6 de la mañana y a una hora cuando pueden, siempre han venido. Y mi hermano después ha sido el hombre que me ha llevado siempre como representante. Yo nunca he tenido un manager, un representante. Ha sido mi hermano. Antes me hacía de masajista, cuando tenía 15 años me daba masaje. Y después ha sido siempre la persona que a mi lado, cuando había algún problema o algo, siempre han estado. Entonces, mi padre, mi madre, mi hermano, siempre han sido los tres determinantes en toda mi carrera deportiva. Sobre todo, hay que dar las gracias a los padres, porque uno puede llegar a ser un gran corredor, ganar un Giro de Italia, pero sin ellos esto era imposible. porque ha sido ellos que cuando tenía 13, 14, 15, 18 años se levantaban a las 6 de la mañana un domingo y me llevaban con 200 kilómetros de coche, corría, volvían. Entonces, sin padres, esto era casi imposible.
Qué bonita historia.
Sin dudas. Estefano, el hecho de estar tan pegado a Suiza, ¿qué es lo que te lleva a correr por la Federación Suiza?
Más que la Federación, yo saqué una licencia suiza porque cuando gano el Giro d'Italia, sí, en el 2000, después me ficha la MAPEI. Entonces yo he sido un poco el primer corredor que de los pocos que ha ido a vivir en Suiza por el tema de la MAPEI para impuestos. Claro. Claro, viviendo en Suiza los impuestos eran menores, sobre todo para la MAPEI. Y aparte, piensa, mi padre ha sido panadero para 40 años en Suiza. Mi hermano vive en Suiza. Yo vivo, tú piensas, a 200 metros de la frontera. Yo he nacido a 200 metros de la frontera. Hay un bosque detrás de mi casa, de mis padres, que yo si subía al bosque 200 metros, estaba una red, una frontera, que ahora ya la frontera no hay, hay una raya, y el bosque pasaba esta raya a 200 metros de casa y ya estaba en Suiza. Claro, entonces yo he vivido. La Suiza siempre ha sido, para mí era parte de mí, porque mi padre todas las noches se ha ido a trabajar en Suiza, mi hermano vive en Suiza, trabaja en Suiza, y ahora la residencia la tengo en Suiza, en Mendrisio, que está a 5 kilómetros de donde ha nacido. Ahora hay muchos corredores que viven en Suiza, pero yo, para mí ha sido siempre, cuando no estoy en Valencia, estoy en Suiza. Aún sigo ahí porque allá ahí tengo amigos, tengo casa, entonces, pero ha sido ahí, estaba a 200 metros de Suiza toda mi vida.
Óigame, Estefano, ¿cuál era el espejo en ese momento para usted? O sea, usted es un chico que estaba haciendo todo su desarrollo, ya explicó lo de Suiza. Exactamente, ¿cuál era el ciclista símbolo para usted, el hombre a seguir? ¿Era algún suizo, era algún italiano, era algún francés? ¿Cuál era el corredor que usted seguía?
Era Miguel Indurain, que aún tengo en casa un póster de Miguel Indurain. Hemos nacido el mismo día, el 16 de julio, de años diferentes, el del 64, creo, o sea, del 73. Pero casualidad, nacimos el mismo día, el 16 de julio, y siempre me ha gustado. También Gianni Bugno era un corredor que me gustaba muchísimo. He tenido la suerte que lo he conocido, soy amigo de los dos, entonces tengo para mí lo máximo, pero pienso que Miguel Indurain ha sido, me gustaba cómo corría, me gustaba todo, la clase que tenía sobre la bici, y todo me gustaba de Miguel Indurain.
Estefano, en el 97 fichaste por un equipazo que se estaba formando alrededor de Marco Pantani, la Mercatone 1. ¿Cómo fue ese paso sí, profesionales así?
Ah, tú piensas, yo hice 5 años de amateur, 4 años de sub-23, después en el 96 la UCI pone la categoría sub-23. Claro, a mí me pillan que yo pasaba elite, entonces ya no podía correr mundiales, estas cosas. Eran años muy complicados para pasar profesional en Europa porque el nivel era muy alto. Y al mismo tiempo, ¿qué pasa? Que soy el quinto año de amateur. Claro, hago quinto el Giro de la Val d'Aosta, gano carreras, pero era muy complicado pasar. Nada, llego que estaba el Giro de Lombardía, el piccolo Giro de Lombardía, que me he ido a correrlo solo porque mi equipo no quería correrlo. Y dice, bueno, me da igual, yo voy, porque aparte es en Como, que a 10 kilómetros de casa, es la carrera más importante que hay a una hora. Nada, voy a correr el Giro de Lombardía, llego, lo gano, que era 250 corredores, equipazos, llego yo solo ahí, que se subía al Ghisallo, se subía el Muro de Sormano, más o menos como ahora, pero de sub-23. Lo gano, después de 2 días me llama Martinelli y me dice, el miércoles quedamos en una autogrill, en una autopista, y hablamos y firmamos el contrato. Yo 3 días después de ganar el Giro de Lombardía, estoy en Varese, en un área, en un autogrill, donde se pone gasolina, llega Martinelli, me pone el contrato y lo firmo. Para mí es un sueño.
Qué bárbaro. Estefano, mira, quería hablarte de eso porque te iba a preguntar. Yo tuve la fortuna de estar por tu región el año 96, cuando el primer mundial de sub-23, que fue en Lugano.
Y Lugano, sí, claro.
Y la Selección Colombia se quedó en un hotel que se llama Hotel América, lo recuerdo muy bien, que está por el lago de Varese, que era nuestro lugar de entrenamiento.
Ajá, ok.
Y salieron 5 italianos que corrieron ese mundial: Salvatore Comesso, Paolo Bettini, Sgambelluri,
Figueras.
Sí, exactamente. Sí. Y claro, la gente hablaba de dos que no habían corrido: Roberto Fortunato y Stefano Garcelli.
¿En serio?
Sí, sí. Yo recuerdo que eran los. Nosotros teníamos un. Como un guía, poquito, que era Gianni Savio. Sí.
Ah, claro, sí, Gianni.
Claro, que siempre hizo su carrera de aquí de manager en Colombia. Y hablaba, decía que teníamos fortuna que dos de los mejores no estaban al Mundial. Y ellos, digamos, fueron parte de esa generación grande que tuvo Italia de corredores, que cualquier corredor que salía era una figura. Viendo esto, por ejemplo, Cironi, o por ejemplo, no tuvo el brillo que se le veía que tuvo en ese Mundial, que fue un corredor que ganó la crono y poco gana la ruta.
Claro, sí, aparte hicieron primero, segundo, tercero, cuarto. Creo. Cuarto. Tú piensas, ¿el cuarto fue quién? Paolo Bettini,
claro.
Que después destacó, claro, Bettini destacó, claro. Mientras Gambelluri, Figueras, Cironi, Mino, se han perdido.
Y luego el peor de la selección fue Salvatore Comesso, que hizo décimo.
Y que, claro, tú ves.
Sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué piensas tú ahora, Stefano, que cuesta un poco que se va Fabio Aru y Nibali, e Italia un poco no tiene esa cantidad de corredores de tantísima calidad?
Bueno, yo creo que fundamentalmente el ciclismo ha cambiado muchísimo, un ciclismo global, un ciclismo donde hay equipo de Australia, de Sudamérica, de Sudáfrica, de América, de Estados Unidos, de Inglaterra, que hace 20 años no habían todos estos equipos. El ciclismo era Italia, Francia, España, Colombia, un poco, pero poco más, Bélgica, Holanda, pero era Europa, claro. Una crisis económica importante ha hecho que los equipos italianos han desaparecido. Tú sabes muy bien cuando corría con Vitalicio el Giro d'Italia o después, ¿cuántos equipos había en Italia? Muchísimos,
claro,
¿vale?
Claro.
Ahora no hay ni un equipo World Tour, hay 3 equipos Professional. Y todo esto comporta que los jóvenes fuertes no saben dónde pasar. Claro. Entonces, en este modo, llegan a un buen nivel a los 20. Pueden pasar un equipo pequeño, pero al final te pierdes, porque te pierdes mentalmente. Mientras los tiempos estaba la Mercatone 1, estaba la Mapei, estaba la Saeco, estaba toda forma la de Gianni Savio. Había muchos equipos. Entonces, para un joven bueno, era casi más fácil llegar y tenía sitio para demostrar. Podía ir a correr el Giro d'Italia tranquilamente y demostrar quién era. Es un poco, creo... el motivo que ahora el ciclismo italiano, como has dicho tú, quitando Aru, que haber este año a Vincenzo, sin duda es un ciclismo que le falta Simoni, le falta Garzelli, le falta el Pantani, falta Casagrande. Claro, eran años que se llegaba primero, segundo, tercero al Giro d'Italia,
claro.
Ahora quitando Nibali, que es complicado ver un italiano en un podio de un grande giro.
Sí, totalmente. Lo que hablaban ustedes, ¿no? Del paso profesional es... Estefano, para vos jugó un papel importante Pierino Gavazzi. ¿Él fue el que te presenta a Martinelli?
Sí.
¿De dónde lo conocías? ¿Cómo tenías relación con Pierino? Que de hecho...
He corrido 2 años.
Sé que salió ahora de... Estuvo internado, sí, casi un mes, ¿no? Por el coronavirus.
Sí, sí. Hablé con él cuando me enteré de la noticia, con su psico, ahora está bien, porque he corrido... 95, 96, con el equipo de Pierino Gavazzi.
Ok, sí, sí. Perfecto. De ahí.
Que era la Racing de Ragnoli y Bresciala. Entonces era mi director para 2 años.
Ese es el papá de Matías, ¿no?
Sí, Matías Gavazzi, sí, su padre es.
Bueno, esto es impresionante. La verdad que qué lindo, ¿no? Lo que contabas de los inicios, cuán difíciles que son. Uno parece, uno los ve ya brillar. Nosotros, porque lo tenemos a Víctor Hugo con nosotros, yo sé y sabemos lo que le ha costado llegar al profesionalismo, pero te veo en tu historial, y ayer repasaba varios de tu historia y tu vinculación con Suiza, que ya nos contaste. Tu primera gran victoria también es en Suiza como profesional, es en la Vuelta a Suiza.
Sí, claro, porque en 98 mi pieza llegó, se gana el Giro d'Italia con Pantani, que yo me he caído la penúltima etapa, me he partido 10 puntos en la barbilla, acabé el giro con 10 puntos y después de 10 días me he ido al giro de la Vuelta a Suiza, que a los tiempos era después de giro, tour y vuelta, la carrera más importante, son 10 etapas. Era una Vuelta a Suiza donde estaba Riis, estaba Ulrich, estaban todos los cracks. Y llego yo con 24 años, gano 2 etapas y gano la Vuelta a Suiza. Ahí fue mi primera gran victoria, donde he visto que sin duda podía soñar de llegar a ganar una grande, que ya para mí ganar la Vuelta a Suiza ha sido una victoria increíble, porque ahora un poco menos, pero hace 20 años la Vuelta a Suiza tenía un nivel brutal. Entonces, seguramente ha sido una victoria que me ha puesto ahí en el sitio, en un listón muy alto, que después ha sido complicado cada año, pero llegué después de 2 años y pude ganar el Giro de Italia.
Stefano, ¿usted cómo se define? ¿Un buen escalador? ¿Un rodador completo? ¿Un gran contrarrelojero? ¿Usted cómo podría definir a Stefano Garcelli del momento activo de esos finales de los 90 y, por supuesto, del comienzo del siglo XX?
Bueno, un buen escalador. Yo digo siempre, yo nunca he estado un fuera de serie. No, eso yo lo sé. Era un buen corredor, con un buen talento, pero me gustaba luchar hasta el último metro. He intentado mejorando en todas mis partes. He hecho un prototipo de corredor que no era ni uno que iba fuerte contra el reloj, ni destacaba subiendo, pero todos juntos he podido ganar lo que he ganado porque he mejorado todas mis partes. No era un escalador puro, no. También era muy rápido porque he podido ganar Francoforte delante de Hondo, delante de Čolek, delante de Zabel. He ganado a Petacchi al Giro d'Italia al sprint, entonces era también muy rápido. Entonces era un corredor completo.
Eso quería decir, bueno, ahora que el profe me lo preguntaba, que yo recuerdo mucho que en una llegada de 40 corredores y venía Garcelli era uno que podía ganar, seguro.
Sí,
era algo que siempre se te recordaba.
Víctor, ¿vos corriste el Giro del 97?
No, el 97 no. El Giro que
corrí. Tú 2000 corriste,
99,
¿no?
99, 2000 y 2006. Obviamente corrí el Giro de que Stefano ganó. Te recuerdo que...
Claro, que ganaste la etapa en Génova, creo,
en Vivione, gané en Vivione. Ahora el 24.
El
24
el domingo,
va a ser 20 años.
El domingo va a ser 20
sí.
años.
Sí, sí.
Domingo,
20 años, sí. 20 años. Sí. Uf, me acuerdo.
Stefano, claro, recuerdo que...
Sí, perdón, Víctor.
Recuerdo que este Giro de Stefano tuvo emoción hasta el último kilómetro de esa crono en Sestrier, que el líder claro. era Casagrande y como que todos en el autobús decíamos, bueno, ya ganó Casagrande. Y Javier Mínguez dijo, no, Casagrande no, gana Garcelli. Pero ¿cómo? Si Casagrande es escalador y... No, ganó Garcelli el Giro. Y al día siguiente era el circuito.
¡Qué bárbaro!
Bueno, sí, ha sido un Giro que, claro, saliendo el último día, yo, Casagrande, yo y Simone, los tres estábamos a 40 segundos los tres. Era una crono bárbara. Perché se subía a Monginevro, se bajava, se subía a Sestrer, 30 kilómetros e 20 erano di subida. E claro, después yo ese día llegué, ganó Rusca.
Sí, mi compañero de equipo.
Tu compañero de equipo que ganó también el prólogo, tu ganaste la otra crono, arrasaste con la scontra sí. de lobo, sotto de Vitalicio, me acuerdo muy bien. Y en Vivione también hice bastante bien, perché hice el 10 o el 11, yo he sido el primer... Desde los escaladores en una crono muy rápida de potencia con viento toda llana que tú ganaste y después hice tercero en la última contrarreloj y gané el giro con un minuto y medio sobre Casagrande. Le recorté ese día, le había dado creo casi 2 minutos, entonces yo ese día seguramente acabé el giro muy bien.
Antes de seguir con ese giro, yo tengo 2 preguntas, Stefano, y antes de irnos a la primera pausa. En el giro del 97 que vos haces tu estreno, ¿qué fuiste más famoso? ¿Por haber sido noveno en la general? ¿O el día que yo tengo la imagen todavía, me la acuerdo, sí. de cuando se cae Marco, que vos lo llegás acompañando y le das las palmaditas en la espalda? ¿Qué te hizo más famoso de las dos?
Bueno, no lo sé. Yo, ese día cuando Marco se ha caído con el gato, yo he sido el primero, estaba a su lado, lo vi caer. fue el primero, hay una foto que está él en el suelo, que está, yo estoy delante parado, que lo estoy esperando. Yo ese día, el giro para mí era estar con él, claro, era un sueño correr con Pantani el Giro de Italia, piensa, tenía 22 años. Claro, yo ese día, una etapa tonta, perdí 14 minutos esperando a Marco Pantani. Al final, mi primer año hice noveno, que se pero de mi clasificación, quitaba estos 14 minutos, que normalmente llegaba, ganó Manzoni la etapa, un sprinter, sí, y sea cuarto.
Tercero.
Cuarto en mi primer año del Giro de Italia. Entonces, claro, ahí se vio, hostia, este chaval ha hecho noveno el Giro, ha perdido 14 minutos esperando Pantani, y de ahí, no lo sé, me ha hecho más famoso, no lo sé nada de esto, creo. Más que famoso, la gente se ha dado cuenta que podía tener un futuro por las grandes vueltas, y se tercero una etapa que ganó Gotti con, en Cervinia, creo. Sí, en Cervinia. Entonces veía que, perché io nunca avevo corrido un giro in Sub-23, nunca. Claro. Io nunca ho corrido un giro d'Italia del Sub-23, nunca. Entonces, para mí era todo nuevo. La suerte che non aver corrido ningún giro d'Italia del Sub-23, he llegado al profesional muy íntegro, muy limpio, podía dar un todo. No me he desgastado físicamente en los 5 años anteriores.
Claro, qué
Mario,
muy famosa día, esa etapa del gato, Víctor.
Sí, ese día el gato, el famoso gato, bueno, yo corría un equipo profesional colombiano que fuimos unas pequeñas temporadas a Europa. En el equipo Kelme corría Hernán Buenahora, que Estefan lo conoce. Y en esa caída del gato, pues cae Marco y Buenahora cae detrás.
También él.
Claro, se rompió los labios, se rompió los dientes. Él se tuvo que retirar y recuerdo mucho que toda la historia para Hernán fue que estuvo 10 días en un hospital de la región.
De Nápoles, dice, de la campaña.
Claro, y su equipo no pues estaban en el Giro de Italia, no había quien fuera por él. No era que estuviera grave, no se podía ir, pero no había quien fuera a reclamarlo, a sacarlo, a pagar para poderse ir. Estuvo 10 días o una semana casi, digamos, abandonado ahí. Y fue la radio, las transmisiones de radio colombianas que querían comunicarse con la familia, hasta que la familia dijo, no, él está en un hospital y nadie ha ido a traerlo. Y fue la radio quien hizo todo para que finalmente Buenahora pudiera volver a casa, porque se les olvidó que estaba en un hospital.
Increíble. Óigame, Estefano, dos preguntas en torno a Pantani. ¿Qué era Pantani? Un mito como es conocido hoy por las cosas que pasaron, digamos, con lo extraciclístico. Un ciclista fuera de serie. ¿Usted cómo lo cataloga?
Un ciclista que ha diventado un mito por lo que ha ganado, fundamentalmente. Era un fuera de serie. Yo digo siempre que yo he tenido la suerte. Tú piensas, yo he sido, te lo puedo decir, el único corredor en la historia del ciclismo que Pantani ha hecho de gregario en la etapa de Brianzón, después del Colle dell'Agnello, hay imágenes que llega llevándome un bote, un bidón, y después tira por mí bajando.
En el Isuar, ¿no?
Y no lo ha hecho correcto, y no lo ha hecho para nadie, ni por Capucci. Entonces yo puedo decir que he sido el único corredor que Marco Pantani ha hecho de gregario. Pero, claro, digo siempre, cuando se iba, él era uno que en invierno tampoco entrenaba muchísimo, però la classica pretemporada, come sa molto bene Víctor, che in dicembre che vas con l'equipo, llega uno che sta entrenando da hace un mese e mezzo, llega altro che ha empezado desde hace 2 settimane, llegava Marco che aveva empezado desde unos días, se había una subida, io entrenando con 2 mesi di entrenamiento, una subida ahí limpia así, te dejaba, perché tenía este talento, tenía esta... danzando sobre los pedales, sobre la bicicleta. Todo el mundo ve cuando ganó también nel 96 l'Alduez, el Tour de France 95, era brutal. Entonces era único. Es complicado describir Marco Pantani como...
Pero era buen tipo, era buen hombre, buena persona.
Sí, sí. Muy buena persona. Era muy tímido, muy introverso, muy calladito. Pero cuando era muy, también muy serio, hacía las cosas muy bien, era muy carismático. Cuando hablaba él, te encantaba con las palabras, porque hacía poco, ma lo decía en manera muy directa. Yo he corrido 4 giros a su lado, ¿no? He estado su compañero de habitación. Entonces, era muy, muy tímido, como repito, y esta timidez seguramente cuando pasó lo del 99 ha sido su problema, porque no ha podido superar este trauma. Fundamentalmente lo que creo yo que después ha llevado todo a los problemas que ha tenido después. Pero como si era un tío de puta madre, como se dice aquí en España, realmente era un tío que encantaba estar con él.
Y en el 2000, cuando comparten equipo y cuando llegan los dos, como le digo, hoy se habla tanto de los liderazgos, ¿no? De hecho, el lunes nosotros en nuestro programa de polémica discutimos casi una hora sobre quién va a ser el líder de Ineos, si es Froome, si es Thomas, si es Bernal, o quién va a ser el líder del Jumbo, si es Kruiswijk, si es Roglic o Dumoulin. Yo me acuerdo, ¿quién iba a ser el líder? Y me acuerdo una declaración tuya que fue muy patente. Marco va a hacer su carrera, yo voy a hacer la mía, si él se queda, yo no lo voy a esperar. Me acuerdo que dijiste esa declaración antes del Giro de Italia.
Bueno, fue así. Ese año se planteaba que no se sabía si Marco Pantani corría el 2000, porque después del 99 claro. No se sabía nada, pocas palabras. Se plantea al equipo que iba a ser el líder yo del Giro de Italia. Entonces yo me planeé una pretemporada, empezó bien, ganó 2 carreritas, llegó a una semana del Giro d'Italia, bien, ¿sabes cuándo estás bien? Claro, sin saber que Marco Pantani iba a correr el Giro d'Italia, claro. Una semana antes me llama Martinelli y me dice, mira, Stefano, Marco corre el Giro d'Italia. Yo, bien, perfecto. Claro, pero conocía muy bien Marco, yo sabía con Marco en el equipo, para mí no era lo mismo. ¿Por qué? Porque Marco era un corredor, Víctor lo puede decir, que a veces en Mercatone 1 nosotros hemos sido el primer equipo que cuando ahora todo el mundo corre, cuando hay un líder, los 8 compañeros, 7 están alrededor. En el 97 esto nadie lo hacía, solo la Mercatone 1 hacía este método de correr. Entonces hemos sido los primeros que se corría como se corre ahora. Entonces yo sabía que en el 2000, si llegaba Marco Pantani, todo el equipo iba alrededor suyo. Y yo he tenido al principio estar ahí, no podía hacer nada más, no podía pretender un equipo porque era así, era siempre Marco Pantani. Poi llega la etapa dell'Abetone che si hacía al San Pellegrino in Alpe, una subida muy dura, che Marco ese día no iba, claro, io empecé il San Pellegrino in Alpe detrás con él, e a quel punto, a este punto, io come io iba muy bien, he cogido yo la decisione di irme, de no quedarme con él, por suerte, porque este día hice una remontada brutal que iba de líder el amigo de Víctor, Quique Gutiérrez, que iba de líder él, que estaba en Kelme, y por suerte porque llegué segundo este día con una remontada brutal, que si no, no ganaba el Giro Italia. Y de ahí, cada día me ponían un corredor a mi lado, ha sido una carrera paralela. La primera parte sin duda no ha sido fácil. Los primeros 10 días gestionar la situación, yo tenía una manera de correr y Marco otra, diferentes. Oiga. Pero he tenido que adaptarme como corría Marco. Ahí con los nervios porque yo quería correr otra. A mí me gustaba correr delante y Marco corría siempre detrás. Es un poco. Y después no, la última semana fue la total disposición mía y ya está.
O sea que, Stefano, en otras palabras, tú desobedeciste un poco la orden ese día, sí, que te fuiste.
Sí, en el senso, entre comillas, sí, claro. Después él llegó, me dice, muy bien, Stefano, ha habido cositas, pero sí, en pocas palabras, sí, porque yo quería ganar el Giro d'Italia. Y eso un poco fue la historia, y eso es.
¿Compartían habitación en ese Giro?
No, porque yo he compartido algunas carreras como Vuelta a País Vasco, por ahí, pero casi siempre Marco estaba solo en la habitación. Cuando podía, estaba solo. Cuando se estaba en dos, me he pasado algunas carreras con él, pero en este Giro d'Italia no. Yo estaba solo. Él estaba solo.
Usted acaba de decir una cosa muy importante, Stefano, que la había remarcado Víctor y que hablábamos con Mario y Emanuel en estos programas recientes de Leñero. El ciclista tiene que reconocer cuando está bien, pero sus compañeros son los que se dan más cuenta de que no está bien. Eso es correcto, en el sentido de lo que usted señaló en torno a Pantani. Entonces, yo no sé si es desobediencia o aprovechar, digamos, el parpadeo, la circunstancia que vive el compañero que supuestamente era líder, Stefano.
No, bueno, en este caso fue casi más desobediencia, en el senso que a mí nadie me ha dicho, vete, me he ido yo. Porque, claro, cuando tú lo ves, Vito lo sabe, San Pellegrino d'Alpo eran 10 kilómetros de subida, muy dura, y arriba faltaba una bajada y la subida a la Betone. Y yo estaba último, con Marco Pantani, los primeros ya iban. Y tengo que decidir en 2 minutos, ¿qué hago? Me quedo aquí. Tú piensas que Marco perdió 7 minutos este día. Que si yo me quedo con Pantani, me pierdo el Giro de Italia. Entonces, entre comillas, he desobedido. Por mi cuenta, me he ido porque estaba convencido que podía, no quería estar ahí. Sabía que podía haber consecuencias después. Sí, que ha habido relativamente, no los aclaramos enseguida. Pero puedo decir que he desobedecido, creo que sí.
¿Y eso quebró un poquito la relación entre ustedes en esos momentos?
No, para nada. Al revés, no, eso no. Eso no, fue después hicimos una carrera paralela. Yo corrí en una manera, él corría en otra, porque en este momento ya yo no podía estar donde estaba él, porque él corría siempre muy atrás en el pelotón, si hay un abanico, yo podía perder todo. Entonces ahí sí. Después de este día, porque yo llegué segundo y pasé segundo en general, claro, detrás de Casagrande, claro, entonces hice todo el giro segundo, yo no podía permitirme de correr donde corría Marco. Yo corría donde me daba la gana en este momento. El equipo ahí, en este momento, se dividió 3 corredores conmigo y 3 corredores con Marco.
¡Qué bárbaro! Ah, o sea que fue un caos realmente lo que pasaba en ese momento. Estefano.
Bueno, caos no, fue algo diferente. Pero que Marco entendió perfectamente, claro, dice Stefano, eres segundo en el Giro d'Italia, lo puedes ganar. Es una anécdota que a veces cuento, que después de la etapa de Bianzón, que gana la Tanque, llega segundo Marco, donde me ha ayudado en el Isoar, por la noche estamos en hotel en Bianzón, que el día siguiente estaba la Contrarreloj, estaba Gimondi y Marco, salimos fuera al hotel hablando, sabe un poco, y Marco me dice, tranquilo Stefano, que tú ganas el Giro d'Italia. Estaba más convencido él que yo. Entonces, porque veía un poco cómo iba, un poco esto, la historia. Entonces, pero no, la relación siempre ha sido una relación muy bonita, profesional. Ha habido algún roce después, bueno, ha habido con mucha gente, porque son roces deportivos, pero nada más.
¿Y sabes qué me gusta, Stefano? Perdón, Mario.
Sí,
que,
por favor.
Que lo cuentas, que fue una situación difícil, un momento complicado, pero no hubo drama. Que hoy día no se hace un drama, una historia, no sé si es mediática, y pasa mucho que en Colombia casi que la gente se vuelve casi enemiga de los que están contra los nuestros, ¿no?
Bueno, no había redes sociales.
Claro, exactamente. Bueno, esa es una gran aclaración. Pero la Gaceta, ¿cómo titulaba? Por ejemplo, a ver si usted se acuerda de algún titular, justamente cuando usted queda en posición de ganar y Stefano, perdón, y Marco relegado.
Bueno, no me acuerdo, sinceramente, porque tampoco leía muchísimo los periódicos, porque a mí cuando estaba corriendo no me gustaba leerme. Tampoco, no me acuerdo, decían que nada, Garzelli estaba ahí metido, podía luchar por el Giro d'Italia, cada día que llegaba una etapa importante, todo el mundo, sobre todo, esperaba que volvía Pantani, porque, claro, gana el Giro, pasa lo del 99, aún, yo lo digo siempre, Víctor lo sabe, cuando se iba a correr, la gente, para el mundo, para el público, existía solo Marco Pantani.
No hay más.
No existía nadie más. Cuando se iba al hotel, a veces en el restaurante había la gente fuera de la ventana mirando. Entonces, fue una locura. Cuando se iba a firmar a la firma, había que acompañarlo. Y los primeros bodyguard no lo teníamos, como tú has tenido, Marco
Pantani.
Por su seguridad, porque era algo... ¡Uf! Y tampoco era muy complicado para él vivirlo, porque un corredor tiene que estar tranquilo, y para él era imposible. Cada cosa que comía, cada cosa que decía, era siempre todo el mundo mirando.
Sí, de esto, Stefano, perdón que te interrumpa, yo creo que lo recuerdas claramente, el Giro del 99, cuando pasa el tema de Marco, que es la etapa del Mortirolo, y recuerdo toda la gente, toda la gente por la carretera hasta el final tenía la pañoleta de Marco, pero parecía como si fuera un funeral. Y el que estaba ganando era un italiano, que era Iván Gotti, sin embargo la gente no tenía alegría, la gente estaba triste y lloraba porque Marco no estaba. Y recuerdo que el día del podio final, que estaba Iván Gotti en el podio, yo recuerdo que subimos al podio porque ganamos por equipos con seguros vitalicio, y la gente abucheaba a Gotti porque esperaban a Marco. Es decir, el tema de Marco era una cosa que yo no sé cómo será ahora con los grandes, pero el tema de Marco era una cosa impresionante.
Sí, bueno, tú sabes que nosotros cuando Marco Madoni Campillo, nosotros como equipo decidimos no salir.
Claro.
Porque nos reunimos con Marco en la habitación y bueno, pasó lo que pasó. Y como nosotros, el objetivo era solo Marco Pantani, no era nada más. Decidimos, si tú te vas a casa, nosotros también. Entonces, ese día nos retiramos todo, porque a nosotros nos da igual todo. A veces, y ahora, ¿qué pasa? Y a veces me un poco yo. Con la televisión, con las redes, yo siempre recuerdo Marco porque lo quiero recordar siempre, pero cuando veo que alguien en este giro del 99 dice algo malo sobre Gotti, me enfado.
Claro.
Porque Gotti no ha hecho nada de malo.
Sí, exacto.
Claro. Entonces cuando veo alguien que dice, no, ahí tenía que estar Marco, ese no, me enfado porque Gotti no ha hecho nada de malo, ha hecho su carrera y ha ganado el Giro d'Italia.
Claro.
La situación de Marco Pantani ha sido diferente, no quiero entrar en los detalles, però hai che va rispetto a Ivan Gotti perché ha ganato il Giro d'Italia. Entonces, eso sí, el día, io non mi acuerdo de lo abucheos a Gotti, però eso sí, non mi parece para nada justo para un corredor que ha hecho, no ha rubato nada, no ha rubato totalmente nada.
Qué bárbaro. Y cuando ganás, y antes de irnos a la primera pausa, cuando ganás el Giro del 2000, como para cerrar, yo recuerdo que vos se lo dedicaste a Marco.
Bueno, sí, claro, porque es verdad que soprattutto nella terza ultima etapa, quando si sube il Colle dell'Agnello, si baja, si sube l'Isoar, quando iniziavo a attaccarmi forte Simoni, quedamo 4 e quedamo Simoni, Casagrande, io Marco Pantani, bajando, entonces tener uno come Pantani al lado, claro, compañero, para mí era una seguridad. Estos lo pensaban dos veces antes de arrancar y cuando arrancaban iba él. Entonces para mí ese día es verdad ha sido fundamental, perché mi ha dato sicurezza, mi ha detto tranquillo, un Pantani che lleva bajando il Colle dell'Agnello e mi lleva bidones, e claro, questo ti dà forza.
Claro, no tener un gregario de esa
naturaleza. Y por lo que están diciendo, profe, perdón, Víctor y Estefano, Marco, si no ha sido de los ciclistas más famosos en cuanto a ser querido por el público, le pegan el palo, ¿no?
¿Cómo? No he entendido. ¿Cómo no?
Digo, no, por lo que están contando ustedes y por lo que uno vio a través de la tele, ¿sí? Porque no lo hemos vivido allá, debe haber sido uno de los ciclistas más querido o más famoso querido de la historia, Marco Pantani.
¿Lo es? Vamos a ver. Si ahora.
Sí, no, por supuesto, pero digo, en ese momento, por lo que están contando, ustedes lo contaban y a mí me hace acordar a la época de Maradona. Así,
bueno,
literal.
Sí, yo pienso, puedo paragonar Maradona a Marco Pantani per la popularidad. Pantani era. Io dico sempre un esempio, e tutto il mondo, io ho fatto ora in questi 40 días 40 interviste, ¿vale? A Basso, sí. A Urán, a Bernal, ho intervistato moltissima gente una ora in Instagram, dirette che ho fatto, e anche l'ho fatto, e io sono l'unico che l'ho fatto, ho intervistato la mamma di Marco, Tonina Pantani, perché tengo molto buona relazione. E parlando un po', io sempre lo che dico, un esempio. Una a los tiempos, una abuela de 90 años que vive en una parte que nadie conoce de Italia, conocía a Marco Pantani. Eso es el ejemplo de quién era Marco Pantani. Todo el mundo, del niño de 5 años a la abuela de 90, sabía quién era Marco Pantani, también si no le gustaba el ciclismo, pero Pantani todo el mundo sabía quién era.
Estefano, para cerrar el capítulo que proponía Mario de el Giro del 2000, ¿cómo fue la contrarreloj en la que usted desbanca a Casagrande, en la que usted logra, por supuesto, la diferencia que le iba a dar el título? ¿Hubo alguna preparación especial que acondicionaron, digamos, mecánicamente en su cicla para esa contrarreloj?
No, particularmente no, no es los tiempos de ahora. Yo ahora cuando veo algunas cosas un poco minerista, pero es el ciclismo moderno. Ahí era una bici que tengo ahí abajo, la tengo aquí en casa como cuadro. Se la veo, parece una bici que tiene 70 años, no, tiene 20, porque las bici de hace 20 años parecen más viejas, es inútil. Ahora tienen bicicletas que son brutales, que no pesan nada, con carbono de última generación, todo perfecto. Hace años había una rueda de perfil de 45 detrás, una rueda de perfil delante, los spinaci, clásicos spinaci, que son las prolongas ahí delante, y ya está. Una bici muy... Como que todos los días. Es verdad que era una etapa muy difícil de gestionar, porque de salida había 10 kilómetros de subida, 10 kilómetros, 8 de bajada y 10 de subida. Entonces, eran dos subidas de 10 kilómetros. Entonces, gestionarle contra lo así. También he ganado Plan de Corones a 37 años y le he ganado a Contador a Basso. Y yo tenía 37 años. Siempre me han gustado estas pruebas, sobre todo porque sabía gestionar muy bien los esfuerzos. Una prueba que Víctor Hugo ha sido uno de los maestros, porque ganaba muchísimo a contrarreloj. Entonces, él lo puede explicar bien un poco mentalmente cómo se puede preparar. Y sobre todo es muy importante cómo gestionar el esfuerzo, una contrarreloj de una hora y diez era con dos subidas. Entonces, era una contrarreloj muy complicada para gestir.
Estamos con Stefano Garcelli en el Leñero. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Continuamos en el Leñero, continuamos con este programa especial, este Leñero íntimo con el gran Stefano Garcelli, que aquí tenemos el privilegio de que esté con nosotros charlando del deporte más lindo del mundo, por lo menos para mí, creo que para todos los que estamos en esta mesa. Stefano, para cerrar el tema de Marco, ¿no? ¿Cómo fue el día que te enteraste de su fallecimiento? ¿Cómo fue para vos? A los pocos días creo que corriste una carrera en Italia. ¿Cómo fue esa semana, esos días?
Ah, fue duro, porque es verdad que era tiempo ya que no hablaba con Marco, más o menos. Hay que pensar una cosa, que también los últimos recuerdos de Marco, 2003, en el Giro d'Italia, que yo hice segundo. Fue una lucha con él en muchas cosas. Lo Zoncolan, que yo llegué segundo, el cuarto, fue una lucha brutal con él, una lucha deportiva. Después de cuatro días nos caímos los dos en una bajada.
Se cayeron juntos,
yo he perdido, ¿no?, el Giro d'Italia. Entonces, toda mi vida deportiva, antes como compañero, después como rival, después como amigo, porque creo que nos hemos hecho amigos más tarde. Claro, cuando poi yo escucho una entrevista que cuando vinse el Giro Simoni, yo no lo sabía, lo he escuchado hace poco tiempo en el proceso de la tapa, y Marco Pantani ha sido la última entrevista que ha hecho en un Giro d'Italia, era Milán, al proceso de la tapa, y le dice: ¿ma qué piensas de Simoni, de Garzelli? Y dice: bueno, para mí el más fuerte de este Giro d'Italia ha sido Garzelli. Y para mí es un orgullo que un Pantani dijo esto, cuando ya no era compañero. Después de 10 meses, menos 9, se ha muerto. Fue duro porque yo desde ese día ya no hablé con él, porque se ha desaparecido, claro, para los problemas que todo el mundo conoce. Fue duro porque sí, no hay una motivación, creo, porque sí, porque se ha muerto Marco Pantani, se ha muerto una persona que en el bien o en el mal, yo he aprendido todo de cómo gestionar un equipo, una grande vuelta, que es muy importante, los compañeros, los auxiliares, ma todo, todo. Entonces, se había muerto una parte de mí, una parte deportiva que he estado siempre con Marco. Fue complicado, he sido al entierro con los padres, con mis compañeros, con Italia, porque fue un entierro donde toda la Italia, claro, ha sido presente. Era un chaval que tenía, cuando se ha muerto, 33 años. Hostia, 33 años, era joven. Y ahora tengo 47. Yo ahí los que piensa, estaba con 50 años. Pero bueno, es la vida, ha sido una tragedia. Yo siempre he dicho que aún ahora todo el mundo se acuerda de Coppi cuando se ha muerto a los 40 por la enfermedad que ha cogido en África. Y cuando se ha muerto Pantani, siempre he dicho, es así, que cuando en 50, 100 años, aún se hablará de Marco Pantani. Y es verdad, ahora me estáis entrevistando de Marco Pantani. Cuando es el cumpleaños de Marco Pantani, que es el 13 de enero, creo, todo el mundo lo recuerda, ¿vale? Aún ahora.
Claro.
Porque es estos símbolos, más que deportivos, un símbolo italiano que ha hecho soñar a Italia.
Estefano, nombraste justo esa etapa en la que se cayeron, ¿no? Juntos. Sí. Les quiero preguntar, yo creo que Víctor, vos no lo corriste ese giro, pero ese día fue que Petacchi llegó como a, que ya había ganado 6 etapas, llegó como a 40 minutos, ¿no? Quedaron fuera de control. ¿Qué pasó con ellos?
No lo sé si fue esta etapa, eso no me acuerdo. Pero fue una etapa esta brutal.
Sí, fue esa etapa, fue esa etapa porque, que te caes tú, que pierdes el giro.
Sí, porque fue una etapa mucho frío, coronamos un puerto a 2.000 metros con 10 centímetros de granizo, la carretera estaba blanca, yo me había cortado de Simoni 30 segundos, había una bajada de 20 kilómetros y yo tenía que entrar, sí o sí. Me quedo, tenía que arriesgar, claro. Estaba segundo, 30 segundos, 40 creo, faltando una contrarreloj de Milán, me podía jugar el segundo giro de Italia, nada. Llega una curva, quedamos yo Marco, entro una curva muy rápida, me se va la bici, me estampo contra un muro, él detrás. Lo fuerte que el día siguiente me dice, coño, Garzo, podía hacer más despacio la curva, más cara. Y digo, panda, yo tenía que recordar a Simoni. Y fue un cachondeo porque el día siguiente fue la etapa donde, os recordáis, cuando Marco ataca la cascata del Toce, que lo sigue Simoni, que fue el último ataque de Pantani el día siguiente. Esas son anécdotas que siempre han sido relacionadas a Marco Pantani. Y ahora me río, porque hay que reírse, la vida es así.
Por supuesto.
Pero claro, mucha gente me dice, si te voy a contar de Pantani, puedes estar aquí días, porque todo, así tengo 8 años relacionados a él. En una manera o en la otra, es así.
Estefano, y ese giro del 2003, si no te caías, lo ganabas, ¿verdad?
No lo sé. Eso sí, estaba segundo a 50 segundos, faltaba la bajada y una subida no dura y una contrarreloj de creo un 25 kilómetros en Milán que podía pasar de todo. Me lo podía jugar, sin duda. Al final hice segundo a 7 minutos y ese día caí, en ese día de caída he perdido casi 6. El día siguiente también he perdido 25 segundos porque me hice bastante daño. Perdí algo de segundos en el cascate del Toce, pero después ya al revés, he tenido que defenderme de Popovic por el segunda plaza y al final en Milano llegué y hice mejor que Popovic, que era un corredor que iba muy fuerte en la contrarreloj.
Estefano, ¿usted por qué se especializa más en el giro? Es cierto que hizo un buen tour, creo que fue 14 en la Vuelta a España, pues tuvo pocas actuaciones. ¿Por qué se especializó en el giro?
Porque él hace la carrera más bonita del mundo.
Sabía que ibas a decir eso, claro. Sí.
Coincido.
Bueno, porque soy italiano, porque empecé con Pantani. Yo tengo, es verdad, yo he hecho 5 Tours de France, nunca he preparado un tour, siempre he corrido el tour después del giro. Eran los tours de Armstrong, los tours de Urric, los tours de Velocchi, tour muy complicado, tour donde después de un giro era imposible ir y disputarlo. El único, ¿quién ha sido el último que ha ganado Giro de Tour?
Marco Pantani.
Entonces, por eso, ¿qué tiene de diferente Marco Pantani de todos? Eso lo dice todo,
sí,
¿vale?
Sí.
Claro, el giro, yo de niño miraba la televisión y soñaba de poder correrlo, no de ganarlo, de poder correrlo. Llegado a ganarlo, ya después, claro, cuando lo ganas, l'Italia, el equipo que te firma, siempre te pide de ganar un Giro d'Italia. Siendo italiano, habiendo corrido siempre en equipos italianas, es verdad que nunca he ido en un equipo extranjero que me ha pedido el tour. Eran otros tiempos. Ahora sería diferente, no lo sé, pero a mí me encantaba el Giro d'Italia. El tour tiene un fascino diferente, es verdad. Me habría gustado poder disputarlo un año para ver dónde podía ir preparando un tour al 100%, que nunca lo he hecho, Pero bueno, creo que no puedo quejarme. He sido muy afortunado.
Estefano, llegaste a la cumbre del ciclismo italiano al ganar el Giro de Italia del 2000. Te afianzaste en el equipo Mercatone 1, pero tomás una decisión de irte a la MAPEI, que era un equipo que era especializado en los 90 en grandes vueltas, que estaba mutando en cierto modo hacia las clásicas. Pero vos tomaste la decisión y te fuiste a la MAPEI. ¿Cómo fue ese cambio de equipo?
Bueno, fundamentalmente llegó a la MAPEI, me pagó muchísimo dinero. Sabía que no podía quedarme en la Mercatone 1 porque, conociendo Marco Pantani, no estaba disponible a ser gregario mío el año siguiente. Conocía a Marco muy bien. Era inviable estar los dos en el mismo equipo. A los tiempos, la Mercatone 1 no podía ir al Tour de France porque tenía que ser invitada. Entonces decidí ir a la MAPEI porque fundamentalmente Squincy buscaba un corredor para intentar, después de Tom Coe, de ganar un Giro d'Italia. Entonces, nada, fue esta una decisión. Fueron dos años muy difíciles por diferentes factores. Ahí en ese momento también con Marco ha habido problemas, porque Marco no estaba para nada contento que me iba a la MAPEI, se sabe. Pero bueno, ha sido una decisión que no me arrepiento, ha sido una decisión que ha hecho una historia de mi vida, una historia muy importante, y nada más.
Hablaste hace un rato, Estefano, de que cuando pasó lo que pasó con Marco, todo el equipo decidió retirarse. Cuando pasó tu problema ahí en el 2002, la MAPEI también lo pensó, pero finalmente fueron de la partida en el Giro de Italia, en el que
sí.
Te sancionan cuando eras líder.
Sí, sí, eso sí, pero bueno, se decidió también de, a los tiempos cuando ha habido un positivo, se podía quedarse en carrera hasta la contraanálisis. Ha sido, claro, yo quería irme a casa, porque aparte poi hay detrás otra historia, pero entre comillas me dijeron, casi me obligaron a quedarme, ¿vale? Para sí ha sido brutal, porque tú piensas correr 4 etapas del Giro, que yo he perdido aposta el maillot rosa, pero estaba de verde, de líder de la montaña, no podía perderla, y tenía que subir todos los días a podio, sabiendo que todo el mundo estaba ahí con la mitralleta. Y ha sido 4 días, te digo, que me han hecho más fuerte de toda mi vida. Porque ir a un control de firma, siendo positivo, sin poderme irme a casa, con toda la prensa ahí, toda la televisión abrían con mi cara, ha sido muy duro. Muy duro, es inútil esconderlo, pero me ha hecho muy fuerte, que después me ha venido bien.
¿Quién le avisó a Estefano? ¿Quién le dijo, oye, pasó esto hace un tiempo, acaban de darme esta noticia, y usted cómo la recibe? ¿La recibe? Ya estaba casado, me imagino.
No. Tú piensas, de este hecho que ha pasado, me he casado después. Tenía una novia.
Ah, después.
Espera, tenía una novia que estaba en ese día. Después de 4 meses, 5, me dejé de la novia, me vine a entrenar para desconectar de toda Valencia y conocido a mi mujer. Yo digo siempre, tú piensas cómo es el destino, que si yo no daba positivo en el Giro de Italia, en este momento no tenía a mi mujer, no tenía estos 4 hijos que tengo 4 hijos, porque nunca habría venido a Valencia, porque estaba en otra vida. Ese hecho ha cambiado mi vida. Perché vivia in Milan, tenía una novia, totalmente, otra chica, y después, diferente factor, me he dejado con esta chica, porque me he ido a entrenar en diciembre a Valencia, en el 2002, casualidad, conozco una chica, que se llama María, que es mi mujer ahora, que si no me pasaba lo de MAPEI, no, nunca me había pasado por la cabeza de irme a Valencia. Entonces, de una parte, yo digo, gracias al destino, porque por este hecho, ahora tengo 4 hijos, impresionantes, una mujer, y mi vida es diferente.
Como dice el cuento, y creo que en España pues también se utiliza, en Argentina, en Colombia, en Latinoamérica, no hay mal que por bien no venga.
Sí, eso sí, claro, ha sido una etapa muy complicada, he perdido muchísimo dinero, tú piensas, era el líder del equipo más fuerte, más rico del mundo, me quedo sin equipo, claro. Voy a un equipo muy pequeño, que es el Vini Caldirola, que tengo un compañero que tiene una novia a Valencia y me dice, vente conmigo, me voy a Valencia en un equipo muy pequeñito, encuentro a mi mujer. Claro, eso es el destino, es la vida. Por eso, desde este hecho, soy bastante, vamos a vivir día tras día, que cada cosa que te pasa de la vida siempre tiene algo detrás.
Estefano, te hago una pregunta. La sustancia que da Sprovenesid, se la vinculó mucho con Perico en aquel falso positivo del sí. Tour del 89. Yo estuve investigando un poco y las cantidades que te dan a vos son 20 nanogramos, que según los expertos es insignificante. Que según se habla de que es un enmascarante, que con esa cantidad no se puede enmascarar nada, según dicen los expertos, ¿verdad? ¿Vos crees que en serio fue un complot contra vos y contra el equipo, como se habló en aquel entonces?
Yo digo una cosa, yo a los tiempos, como he dicho, no tenía hijos, no tenía nadie, ¿vale? Y yo siempre he dicho que cuando tendré hijos, ahora tengo un hijo que ahora está haciendo rodillo aquí, que tiene 15 años, que le encanta el ciclismo y quiere ser corredor. Cuando me preguntará este hijo, eso lo decía hace 20 años, 18, le podría mirar a la cara diciéndole, porque es mi hijo, y se me lo pregunta, lo voy a mirar a los ojos, y yo le puedo decir, mira Marco, yo no sé qué ha pasado. Yo sé solo que yo ese Sprovenesid, yo por mi voluntad no lo he tomado, porque no tenía sentido. No, es algo como ponerte una pistola ahí y pegarte un tiro. No tiene sentido. Pero bueno, yo tampoco lo pienso. Pero yo siempre he dicho, cuando tendré un hijo, y ahora tengo cuatro, no uno, tengo cuatro, y me vendrá a preguntar, ¿qué ha pasado en este Giro de Italia? Yo lo podré mirar a la cara y decirle, no lo sé. ¿Qué ha pasado? Claro, ¿qué ha pasado? Entonces, yo estoy tranquilo. La verdad vendrá, no lo sé, tampoco me importa mucho. Yo tengo una conciencia que es la mía, y yo sé que este Sprovenesid no lo he tomado por mi voluntad. No sé cómo ha entrado en mi cuerpo, lo desconozco, pero yo lo puedo decir y siempre lo diré cada vez que me lo preguntan sin ningún problema. Es verdad que el mundo del ciclismo ha estado rodeado del doping por muchísimos casos que han pasado, entonces es complicado creer un corredor, pero bueno, a mí tampoco me importa si me creen, yo sé lo que digo.
Está bien, no, yo creo que es una posición respetable.
No, total. Sí. Aparte, de hecho, por algo te reducen la sanción, ¿verdad? Porque en principio, si no tengo mal el recuerdo, eran de 2 años, después vos recurrís ante el TAS y te lo bajan a 11 meses y podés volver, algo que hoy en día no sucede eso, de que retrocedan las sanciones.
Bueno, sí, al final me dieron 2 años de sanción, yo me he querido demostrar que ha sido un doping no intencional, reducieron 13 meses, entonces hice 11 meses, y piensa como soy yo, Víctor Hugo ha sido corredor, yo en diciembre, hablando con mi hermano, cuando me dijeron que podía correr el 20 de abril, después de 11 meses, le digo, yo la primera carrera que hago, yo la gano, ¿vale? Me voy al Giro del Trentino, la carrera antes del Giro de Italia, después de 11 meses sin correr, llega la primera etapa, muy dura, llegamos yo y Simoni y gano la primera etapa. Porque tenía tan enfado dentro de mí, porque no era justo lo que me había pasado, que he querido demostrar a mí mismo, y yo, bueno, ha pasado, pero yo en 11 meses, y te aseguro que no correr 11 meses es complicado, sí. Yo la primera carrera la gano, he llegado, la he ganado. La he ganado. Ha sido, pero eso era así. Cuando me ponía algo en la cabeza me gustaba
lógicamente había una gran oferta de cosas que lamentablemente pues mancharon mucho el ciclismo, y usted sabe perfectamente que salir de esa época fue muy complicado. Entonces, ustedes, por ejemplo, dentro de los grupos que usted integró con sus directores deportivos, con algunos amigos y patrocinadores, llegaron a tener ofertas para consumo de cosas por parte de personas que se ocupaban de ese negocio.
Bueno, era otra época, esto puede ser que sí, puede ser que no, pero creo que no es el momento para decir estas cosas, entrar en los detalles, porque cada uno puede tener una historia que es en un momento. Entonces creo que es una pregunta que no quiero contestar, porque después se podría entrar y crear en un discurso que mucha gente podría no entenderlo en la manera correcta. Entonces, como te digo, pasamos pregunta.
En la situación de que llegaste a Valencia y conociste a tu esposa y tú dices que gracias al destino, ¿no? Yo te pregunto, ¿es gracias al destino, tú dices, gracias al destino o gracias a Dios? En la pregunta de si eres o no creyente.
Sí, sí, gracias a Dios. Soy creyente. Entonces, gracias a Dios, gracias al destino, gracias a todos. No sé.
Claro, claro, claro.
Hay creyente, no. Es verdad que en Colombia soy muy creyente, es lo que tengo muchísimos amigos colombianos. Admiro muchísimo esta creencia. Siempre, si Dios quiere, gracias a Dios, como hablan muchísimo los colombianos. Pero sí, gracias a Dios y gracias al destino, gracias a todo. Claro. No sé. No sé a quién dar las gracias. La suerte es que tengo lo que tengo ahora.
Claro.
Es el tema. Yo soy muy así también, ¿sabes?
¿Y la suerte, Estefano, existe en el ciclismo?
Sí, claro. Sí. Existe. También la mala suerte, claro. Tú piensas, yo he tenido mala suerte cuando me he caído con Pantani. Si no me caía ese día, podía ganar dos Giro de Italia. Hay que tener suerte en cada momento, hay que buscarla también, porque si uno se queda ahí parado, la suerte no llega. Pero claro, como en todo, quien tiene suerte gana, quien no tiene suerte no gana.
Estefano, ¿y has venido a Colombia o no?
No, me gustaría venir, hablé también con Rigo para ver si en caso por el Giro de Rigo, pues después no sé si... Pero no, nunca he venido a Colombia, claro, a los tiempos no había carreras. Ahora ya, yo creo, es brutal el público colombiano, cuando hay hasta la Vuelta a Colombia, es increíble la gente, yo... admiro muchísimo, me gustan muchísimo los corredores colombianos, dan espectáculo. Ahora, claro, también antes con Quintana, con Urán, ahora con Bernal, se está viendo lo que hay detrás. Porque Bernal, esa gente son mitos. Entonces, claro, ahora todo el mundo pregunta, ¿por qué tanto colombiano? Bueno, siempre ha habido colombianos fuertes, ha habido época... Cuando estaba yo había pocos, había tú, Víctor, había Santiago Botero, no había muchísimo. Claro, después ha empezado con Quintana, con Urán, todos estos, y aún la gente se aficiona más. Me contó Egan cómo empezó a correr en la entrevista que le he hecho, cuando se iba a una carrera, el padre no quería que corría, busca una bici, pero no tenía casco, le dan un casco. Empezó a correr así, Egan Bernal, y ahora a los 23 años ha ganado un tour. Él me ha dicho que ya a los 10 años estaba muy determinado, quería ganar, correr. Y cómo llegó a correr esta carrera este día, llegó a ganar un Tour de France.
Óigame, Estefano, ¿por qué prolongó su carrera hasta los 39 años para cerrar este capítulo? ¿Era deseos de permanecer en la bicicleta? Hablamos bueno, hace un tiempo con George Hincapié y él decía, no... Yo, la verdad, superé muchas cosas, pero me sentía cada vez mejor a los 40. Entonces, le pregunto, cerrando su carrera sobre los 39, 40 años, ¿usted se sentía bien para seguir?
Mira, yo después, claro, después de cuando me voy a Líquigas, después me cambio como corredor, me voy más a etapas, a buscar, entonces a ganar etapas. Me gustaba desafiar a mí mismo, y demostraron, no sé, así a chavales de 15 años menos que podía luchar con ellos. Claro, cuando llego a los 36, gano la montaña. A los 37 gano, que para mí es una de las victorias más importantes que hay, la cronoescalada de Plan de Corones en el Giro sí, d'Italia, sí. Delante a gente como Basso, como Evans, como Nibali. Claro, yo tenía 37 años, una cronoescalada que era al 20% 7 kilómetros. Claro, el año siguiente hago a 38 años, gano otra vez la montaña en el Giro de Italia. Entonces cada vez me podía un estímulo nuevo. Es verdad que yo quería acabar en el 2012, que tenía 39, pero yo siempre he dicho que la última carrera que podía hacer yo era la última etapa del último Giro de Italia que iba a correr. Este año la Cosa Pone no ha sido invitada. Entonces me he visto... obligado a tener que correr otro año más, que no tenía sinceramente mucha gana, para acabar en el 2013, y por esto yo llegué a la última etapa del 2013 con casi 40 años, acabé este giro que no iba ni para atrás, no iba, y, la última etapa del giro, y puedo decirlo, he sido el primer corredor que los corredores le han hecho un pasillo, que han hecho, sin que yo lo sabía, Cuando se llega a Brescia, sabes, como el último día, que después el segundo de mí ha sido contador, que lo han hecho con la Vuelta a España, llegan los jefes, Nibali, Pozzato, del pelotón, y dice: vete, Stefano, me han hecho hacer una vuelta casi entera en el circuito solo, como homenaje. Y para mí esto ha sido importante porque ha sido un homenaje que no se había hecho nunca. Entonces creo que algo también como persona he dejado en el mundo del deporte. Entonces creo que es una victoria muy importante esta, que a veces me lo veo, pasar toda la gente que chilla mi nombre, era un giro que no iba, pero era mi última carrera de mi vida. Y para mí ha sido muy, muy bonito que un pelotón entero, con Cavendish, con todos estos campeones, dijo: Stefano, vete y disfruta del momento.
Lo recuerdo patente, ganó, Rigo fue segundo ese tour, ese giro, perdón, y recuerdo ese
Sí,
último día, lo recuerdo en
muy seguro.
Brescia. Te quiero pe pedir si podemos ir una pequeña pausita y te quedás, porque te quiero preguntar, ¿quiénes estaban ese día en Brescia, ahí? ¿Con quiénes te abrazaste cuando llegaste? ¿Estaba tu familia? ¿Quiénes estaban? Me interesa mucho esa parte porque la recuerdo, fue muy, pero muy emotiva. ¿Te quedás, Estefano?
Sí.
Estábamos con Stefano Garcelli. Nos vamos a la última pequeña, cortita, cortita pausa. Ya volvemos con este gigante de la historia del ciclismo, para charlar de un momento muy, pero muy especial. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Estamos en El Leñero, el último capítulo del Leñero Íntimo. Estamos charlando con Stefano Garcelli, con este gigante del deporte. Y me había quedado esa pregunta, ¿no? Esa llegada a Brescia, ya con casi 40 años. Para mí, yo tengo 41, para mí el cambio de 39 a 40 fue un número muy importante, pero bueno, nunca corrí ni un Giro de Italia ni nada por cerca, ¿no? Pero me imagino que debe haber sido un momento muy especial esa llegada a Brescia. ¿Quiénes estaban ese último día? ¿Con quiénes te abrazaste cuando cruzaste la meta? ¿Habías cumplido un sueño que era retirarte en tu carrera, en la más linda del mundo, en la que coincidimos que es la más linda del mundo?
Estaban mis padres que empezaron con 10 años y a los 40, después de 30, estaban ahí. Estaba mi mujer, ahora que no estaban mis hijos porque eran pequeños, claro, es muy complicado. Después, otros años han venido también, en este momento no estaban ellos porque no podían moverse de España. Nada, estaba la persona más importante, mi hermano, la gente que empezó, y la gente que por suerte aún están aquí. Mis padres, todos, entonces estaban ellos, claro, sí, ha sido muy emotivo, pero creo que ha sido, sí, no, realmente ha sido algo muy, muy bonito para mí, pero también para ellos, creo, porque después la gente que siempre yo creo que es un orgullo también para un padre ver un hijo que disfruta y también que la gente lo admira.
Oye, Estefano, el retiro, por supuesto, pues trae unas consecuencias. Para usted ha sido muy bueno, ya nos lo explicó comenzando, que se dedicó a la pedagogía, a enseñar, a tener no solamente una relación directa con gente joven, sino que está preparando a su hijo. Esa decisión, por ejemplo, de su hijo fue encausada por usted, por su esposa, digamos, por el tío de él, o sea, su hermano, o le nació al chico meterse en esto.
Yo tengo cuatro hijos, cuatro chicos, ¿vale? Y los cuatro corren en bici. No tengo uno, claro. Sobre todo dos, los dos mayores corren, quieren ser corredores. Ha habido carreras y los cuatro hijos Garzelli están en la misma carrera. Por eso es normal. Yo no, pero han vivido todo esto siempre. Ellos no les gusta mucho mirar las carreras en televisión. Claro, también ahora, claro, y ahora trabajando en la televisión estoy ahí siempre en ese rectángulo. Cuando eran pequeños, para ellos siempre ha sido normal verme ahí en la tele, antes como corredor y ahora como comentarista. Pero le gusta este deporte, le gusta mucho, al mayor le encanta. Mira, ahora estaba haciendo rodillos, ha bajado ahora, ahora se sale con los amigos, pero antes está el entrenamiento. Yo lo aconsejo, pero no lo presiono, es libre. Pero tú piensas una cosa, tú piensas a mi mujer, ha sido azafata también de la Vuelta a España, antes que me conocieran a mí, pero ahora es la directora deportiva, es ella, de la Escuela de Ciclismo. Entonces es ella que ahora se ha metido dentro en ese tema, ¿sabes? Es un poco el discurso.
nace, creo, poi, ojalá puedan ser corredores, yo no lo sé. Si lo serán, yo encantado, si no lo serán, serán, espero, buenas personas.
Estefano, ahora que entramos en la actualidad ya, de tus hijos corriendo y el futuro que viene y tu trabajo como comentarista, bueno, ahora, ¿cuál es tu opinión de este calendario tan comprimido en estos 3 meses que esperamos finalmente se pueda correr? ¿Qué opinión te merece toda esta decisión de la UCI?
Bueno, ante todo hay que salvar lo que se puede salvar, que es, si hay que correr a puerta cerrada, se corre a puerta cerrada. Porque si no se corre, y lo sabemos todos muy bien, el próximo año no hay 19 equipos World Tour, habrá 5 o 6. Lo ha dicho también Rigo, le ha dicho, si no se corre es un desastre, más como todos los equipos. El tema calendario, para mí es lo que ojalá se pueda hacer, antes de todo. Porque aquí se ha hecho un calendario, pero hay que ver si realmente se puede hacer este calendario. Si cada nación acepta, cada pueblo, vamos a ver, solo el tema que he leído que ha salido ayer, que los corredores, entre comillas, colombianos, hasta el 31 de agosto, no pueden salir de Colombia, eso puede preocupar, claro. Yo creo que habrá manera para hacer un avión, no sé, con un charter o algo, para que los corredores colombianos puedan venir en Europa para correr el Tour. Bueno, una cosa que puedo decir, es verdad que poner todas las clásicas cuando está el Giro d'Italia, esto lo veo un poco mal, lo veo un poco mal. Sea la prioridad es el Tour de France, pero no me parece muy justo, porque poner en fechas que está el Giro todas las clásicas, esto. Pero bueno, hay que salvar lo que se puede salvar. Sin duda, los corredores han sido los primeros que se puede correr hasta noviembre sin problemas.
Pero Estefano, dime. El plan de la UCI, el plan de los organizadores de Europa, entre ellos ASO, que usted sabe que maneja 2 carreras, España y Francia, le pegan duro al Giro, es decir, sacrifican al Giro, como también queda sacrificada la Vuelta, pues que es de la misma compañía. Usted personalmente, que es un admirador, porque siempre lo ha dicho, para mí es el Giro, Giro es Giro, y Giro no se compara con nada. ¿Usted siente que golpearon al Giro de Italia, que golpearon a la organización de esta competencia centenaria?
Bueno, el Giro, la UCI se sabe que el Giro, que el Tour mediáticamente vende mucho más. Tengo que responderlo, yo lo he visto ahora con 5 tours que he hecho de comentarista. Lo que mueve el Tour de France es brutal, es un interés económico increíble. La prioridad era el Tour de France, sin duda. Decisione della UCI di poner il giro ahí tampoco lo veo mal. Io entiendo che sia il tour primero, il giro después, sí. Però mettere soprattutto le classiche dentro il Giro d'Italia, tante classiche, non lo veo bien. Si podía ponerla también una classica durante il tour, non passava nada. Vamos a ver, durante il Tour de France solo estará la Tirreno Adriatico, che la organizza il Giro d'Italia. Entonces, se podía hacer algún cambio, eso sí. Pero bueno, yo creo que también el Giro está contento que se pueda correr en Italia. Yo he hablado sea con el director de la Vuelta a España, con lo entrevistado, que él dice, bueno, al final son las televisiones que hacen fuerte un evento, si no hay público, bueno, para un año. He hablado con el director del Giro de Italia, que dice, hay que correr el Giro sí o sí, si no es complicado porque viven de patrocinadores, también un Giro. Si no se corre en Giro, que organiza el Giro, no le entra dinero. Si no le entra dinero, es complicado todo el movimiento de cara al 2021. Yo creo que ahora, en este momento, nadie piensa quién viene, quién no viene. Solo que se haga las carreras, qué carrera viven de patrocinadores, los equipos viven de patrocinadores. Entonces, si no hay carrera, los equipos no pueden enseñar al patrocinador y todo esto se acaba.
Estefano, entonces ni te pregunto qué vas a mirar el 25, el Super Domingo 25 de octubre, ¿no? París-Roubaix, la etapa de la Vuelta. El Super Domingo ni te pregunto, vos vas a mirar la llegada del Giro, ¿verdad?
Bueno, a ver un poco, haré un poco de zapping. A ver un poco, claro, yo espero estar en el Giro, porque estaré ahí, creo, a comentar el Giro de Italia, entonces estaré seguramente ahí en el giro. Pero claro, sí, es un domingo, muy, seguramente ese día complicado, ¿eh? O se puede grabar una, pues la ve después.
Sí, hay que ver las tres, sí o sí. No sé de qué forma, pero hay que ver las tres. Te quería preguntar, Estefano, vos seguís mucho la actualidad. Sos un ciclista que casi que no dejó ni un metro a la bici porque dejaste la bici, fuiste director, después estás como comentarista. De los ciclistas latinoamericanos, de los ciclistas de nuestra tierra, ¿quién sería Estefano Garcelli?
Como corredor, creo Rigo Urán. Porque Rigo no es ni un escalador puro, pero sube bien. Se defiende muy bien la contrarreloj, sprinta bien, corre bien, es listo. Yo creo que Rigoberto Urán puede ser... no, Quintana no, porque Quintana es un escalador. Bernal tampoco, es verdad que pero aparte Bernal es un superclase, yo no era un superclase. Como creo que tampoco Urán es un superclase. Urán es un buen corredor, fuerte, que se ha construido muy bien. Si el corredor que tiene superclase como Bernal... Dime.
¿Qué opina de López? ¿Qué opinión tiene de Superman?
Superman es un buen corredor, ha hecho muchísimo, tiene que hacer lo que llamo el salto de cualidad, el salto de calidad, para ganar algo realmente muy importante, ha sido ahí. Claro, el futuro lo tiene de su parte. Forse quello che tiene che gestionare un poco sono i nervi in alcuni momenti.
Estefano, te quiero sacar un segundo de la actualidad. Quiero remontarme al año 2008. Estabas en plena reconversión tuya de pasar de ser un ciclista de pelear la general a perseguir etapas, como vos mismo nos dijiste en esta entrevista. Mundial de ciclismo es en Varese. 2008, ¿sí?
Déjalo estar este mundial, te la cuento. Bueno,
dime, exacto. Dime. ¿Por qué no estuvo Estefano Garcelli en ese mundial?
Tú piensas, era el año que iba más fuerte de mi vida. Vamos a ver. Yo, mundial a 5 kilómetros de casa, claro. Tú piensas, claro. Entonces, ya, preparo este momento, ¿vale? Y iba como un tiro. Iba, gano Melinda, gano todas las clásicas antes, y me llama el pobre Ballerini, que ha sido mi compañero de habitación en Mapei también, que ha desaparecido en un accidente de coche en un rally, que era seleccionador, y me dice, Estefano, tengo que decidir entre tú y Davide Rebellin. Y me dice, bueno, Estefano, yo lo siento muchísimo, te juro, lo siento de corazón, reserva no te pongo, porque no puedo poner Garzelli de reserva, no puedo. Pero corre Rebellin, te quedas fuera. Tú piensas que el enfado que tenía, el domingo anterior había una carrera que se llama el Gran Premio de Valonia, que acababa en el muro de Namur, 2 kilómetros en pavé, ¿vale?
Sí.
Estaban todos los que iban a correr el Mundial de Europa. Ese día le digo a mis compañeros, hoy se tira del primero al último kilómetro, nomás ni Dios escapó. Llego a 1,5 kilómetros, gano la carrera, delante de Visconti, delante de Núñez, delante de todos que iban al Mundial después de una semana. Llegué, estaba en maillot blanco de líder de la Europa Tour, por ese año iba como muchísimo, entré en la donde te cambia llorando como un niño, porque para mí no poder correr este Mundial, que era un sueño, fue brutal. Yo el día del Mundial, no lo he visto el Mundial, me he ido a entrenar 7 horas, no he encendido la televisión. No lo he visto. Yo no lo he visto ese mundial. Lo he visto los años siguientes. Tú piensas para mí que estoy ahí y veo un mundial en Madrid. Claro. Es algo... No lo he visto. No, yo no lo he visto.
Es mundial. Que aparte...
No lo he visto. Y aparte volaba. Si no iba, no pasaba nada. Pero yo sabía que se iba este mundial. Lo iba a hacer bien.
Sí, es que aparte fue tan abierto para Italia. Incluso terminó ganando Alessandro Galán.
Claro, que... el segundo 1-2 hicieron.
1-2, sí, pero lo que digo es, fue dominado de tal forma por Italia que cualquiera de los italianos que estuviera fuerte en el final lo iba a ganar.
Sí, eso fue, pero tú piensas la casualidad, el año siguiente, en el 2009, ¿sabes dónde estaba el Mundial? Estaba en Mendrisio.
Mendrisio.
Y pasaba de la puerta de casa, yo vivo en Mendrisio, ¿ok? Pasaba delante de la puerta, y lo he corrido. Y que ganó Evans, però Evans. Era, non iba come l'anno anterior, non iba, iba regular, è corrido il Mundial de Mendrisio, è corrido anche il Mundial de Verona, che ganò Freire.
Il 2004,
no? Esattamente, è corrido dos Mundiales. Però questo del 2008, sin duda, per me fu un palo molto grande, questo sempre lo he dicho, però, bueno, è parte della mia vita come...
Bueno, usted como analista ahora, que lógicamente tiene puntos de vista que son respetables y son aceptados por toda la gente que lo sigue y seguramente habrá algunos que no están de acuerdo y demás. Ya usted dio su opinión claro, sobre el calendario, claro. Pero la opinión concreta es sobre dos hechos que se pueden presentar, Estefano. Una tripleta poderosa, un equipo que se llama el Team Ineos, una tripleta poderosísima, un equipo que se llama el Jumbo Visma. ¿Usted cree que el Tour está solamente concentrado para estos o que puede haber otros aspirantes?
Ma, puede haber otros aspirantes, ¿verdad? Sin duda, los dos equipos, sobre todo Ineos, con, claro, yo cuando he entrevistado a Bernal, le he preguntado, ¿qué vas a hacer? Has ganado el Tour, ma lo corres con Thomas y con Froome. Froome quiere ganar el quinto tour. Thomas quiere ganar otro tour. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Le vas a tirar por él, por ellos? Me dice, bueno, no, cada uno a su carrera. Eso mismo lo ha dicho hace un mes. Es verdad. Bernal no va a tirar por ellos. Después la carrera dirá quién es el más fuerte. Y sobre todo, sin duda, la pareja, sobre todo Roglic, Dumoulin, es muy fuerte, es muy potente. Un equipo, el Lotto Jumbo, que ha hecho una temporada el año pasado brutal. Arrasaron con todos, con el bloque, no solo destacó uno, y además ha entrado un corredor como Dumoulin, que ha ganado un Giro d'Italia, que quiere destacar. Yo creo que veo, sí, más complicado casi en Jumbo Visma, porque no están acostumbrados a tener más líderes que en Team Ineos. Team Ineos ha tenido Sky, que estaba Froome, con Wiggins, después Wiggins con Thomas. No, Froome con Thomas. El año pasado Thomas con Bernal. Entonces ya saben qué es tener más líderes. El Jumbo no. El Jumbo se encontrará con Roglic y con Dumoulin. A ver cómo se gestiona esto, que seguramente no es fácil.
Si fueras el director de ambos equipos, ¿quién sería tu líder, Estefano? Para este tour, ¿no?
Lo que sea. Lo que sea. Ojalá tener estos problemas, yo siempre.
¿Qué opinas del cambio de Nairo Quintana al Arkea?
Ha hecho bien. Ha hecho bien porque un corredor necesita cambiar. Porque ahí se había quedado en un equipo que al final tampoco, yo creo que también han pasado cosas raras en la Movistar, que no es la primera vez, porque a veces la táctica de la Movistar no siempre. Ayer he entrevistado a Mikel Landa, que ahora me ha llegado un mensaje suyo para una cosa. Claro, ganó Carapaz, Landa hice cuarto, después en el Tour también hicieron un lío brutal entre Landa, entre Quintana, con Valverde. Las tácticas Movistar, no siempre condivido las tácticas, pero a veces le sale bien, a veces no. Y Quintana ha hecho bien porque necesitaba un cambio, lo ha demostrado, es mucho más fino, delgado, está más centrado, lo he visto, se ve. Ahí parecía en Movistar que ya se había, bueno, da igual todo lo que pasa. Ahora lo se ha visto, ha destacado ya a principio de temporada, ya va muchísimo, es otro cuerpo, se ve muy, con mucha fibra, con mucha fuerza.
Perdón, ¿tú crees que Nairo todavía puede ganar el Tour?
Ah, el Tour de este año, sin contrarreloj, una troscrada, podría ser. Claro, es tiempo que no lucha para una general. Ha cambiado muchísimo el ciclismo en los últimos 5 años. Su problema creo que no tiene un equipo muy fuerte. Es verdad que tiene Barguil, pero Rosa, sí, pero no lo sé. Puede ser un problema, pero depende, todo es posible. No sé decírtelo, ¿sabes? Porque ¿cómo ha empezado la temporada? Te digo que sí. Ha empezado muy fuerte. Y pues creo que tiene un poco de gana de revancha sobre el Movistar. Y sobre muchas críticas que mucha gente lo ha criticado.
Sí. Totalmente de acuerdo. La última de mi parte, ¿es Egan Bernal la mejor aparición que viste en los últimos tiempos?
Claro, mira, tú piensas, yo he comentado con la settimana Coppa Bartali de hace 3 años, creo 4, donde había un chaval de 19 años, yo no sabía quién era, no lo sabía, pero el periodista, sí, hay un ataque en un puerto, era que hablé con Bernal, me contó que después se ha caído, ataca este chaval de 19 años que pesaba 50 kilos y dije, ¿quién es este? ¿Vale? No sabía quién era, es del Androni, corría con Savio. Y Andrea De Luca dice, no, Egan Bernal, grande talento. Bueno, corona, tercera curva se cae. Ah, caída de Bernal. Bueno, se cae, eso me lo ha acordado él. Y fue el primer día que Bernal destacó. Tenía 19 años, fue hace 3 años, 4. Y creo que sí, porque también lo que ha hecho en el Tour del 2018 por Thomas fue brutal. Sin duda tiene gran talento, pero sobre todo gran cabeza. Tiene una cabeza de no de uno de 23 años, pero tiene la cabeza de uno que ha corrido. Ese chico, la primera grande vuelta que ha hecho, casi trabajaba por Thomas, quedaban 5. La segunda que ha hecho ha ganado. Eso lo dice todo. Sí.
Claro. La última de mi parte y agradeciéndole a Estefano su presencia en el Leñero. Le leo la frase que se traduce de lo que ha dicho en estos días Chris Froome a medios italianos y a medios del mundo. Comillas, mi futuro es tan incierto como los tiempos que actualmente vivimos. Estoy haciendo lo necesario para llegar en plena forma a agosto, pero ¿quién puede asegurar que las cosas volverán a ser como antes? Eso dijo Froome a medios italianos. ¿Qué lectura le da usted a esa frase?
Claro, que o sea, Froome sabe que puede ser la última posibilidad, creo que quiere ganar los 5 veces del Tour. Sabe, vamos a ver, correr un Tour de France con Thomas, Bernal y Froome, para mí no es viable. Es un caos dentro de un equipo brutal. Para ganar un grande, una grande, ¿por qué? Porque ahora ya no son 9, son 8 corredores. Claro. Tiene 3 líderes, tiene solo 5 para trabajar, para 3. Vamos a ver, ¿cómo lo gestiona? Claro. Para mí es imposible, es muy complicado. Y los 3 quieren ganar el Tour. Entonces, yo puedo entender que Froome diga, claro, pero eso se sabía ya antes. Que Froome se pueda ir, bueno, creo que es la, podría ser la idea mejor para él, pero también para el equipo, creo, porque con 2 líderes aún se puede gestionar. Con 3, para mí, es inviable.
La última de mi parte, Emma. Estefano, ¿hubiera sido igual la carrera de Estefano Garcelli sin tener un rival como lo fue Gilberto Simoni?
Ah, bueno, sí, creo que sí, porque ha sido rival, sí, pero tampoco cada uno tenía manía del otro. No, eso, estaba Simoni o se lo podía sacar de gran, entonces ha sido un rival muy duro, eso sí, un gran escalador, muy duro, realmente uno que le he ganado muchísimas veces. Ha habido victorias que me han gustado muchísimo disfrutarla delante de él, sin duda. Pero siempre nos respetamos muchísimo a una hora. Nunca hemos tenido roces, nunca. Tú piensas, nunca hemos discutido, nunca. Que siempre hemos hecho muchísimos años. Pero una discusión entre yo y Simoni nunca ha habido. Ha habido siempre un total... He tenido más discusiones con Pantani que con Simoni. Con Simoni no ha habido ni una, ma ni media. ¿Sabes? Entonces ha sido un rival duro, ha ganado 2 Giro d'Italia, le he ganado muchas veces, él me ha ganado, pero bueno, ha sido parte de mi carrera deportiva, claro, pero creo que había sido igual, todo depende de mí, no depende de los otros, lo que he hecho.
Claro, mi pregunta iba que la prensa de la época los tildaba como enemigos directamente, ¿no?
Sí, rivales, más que enemigos, claro, yo no sé... Tampoco leía muchísimo la prensa, le daba importancia, pero eran rivales, porque claro, gano yo el Giro, él hace tercero, el año primero y segundo, lucha hasta el último momento, le he ganado más veces etapas, porque he ganado bastante etapas delante de él, una al sprint, una llegando él solo, otra le adelanto en Bergamo cuando faltan 10 metros a meta, siempre ha sido la primera carrera que gano en 2003, primero yo, segundo Simoni, en el Giro del Trentino, entonces siempre ha habido muchísima rivalidad deportiva solo.
Bueno, sí, viene la mía, un poquito más a la vida normal. Estefano, bueno, te hago esta para hacerte la pregunta. ¿Tú aún te entrenas y te gusta estar en Gran Fondos? ¿Cicloturistas?
No.
Ok, no, quería preguntarte porque si te pasaba que si ibas a Gran Fondos, te calentabas con la otra gente, porque lo digo por mí, que yo hago Gran Fondos, pero voy a pasar.
Mira, ¿sabes qué? Eso sí, en ese, no me gusta que, claro, cuando te pones ahí te puedes picar, pero como ya veo que no me puedo picar, porque no puedo, entonces no, pero es verdad que cuando el tema que corrí el último giro con Franza me pesó muchísimo. Yo acabé que estaba muy agotado de la bicicleta. Entonces he estado un tiempo que he rechazado la bicicleta. Ahora ya la he cogido, me voy con mis hijos, pero por suerte... Ahora el problema es aguantar a mis hijos, ya lo tengo muy complicado, ya van mucho a ellos.
Justo que lo nombraste a tus hijos, el primero se llama Marco, ¿verdad? ¿Estefano?
Sí, sí.
Ah, digo, ¿algún otro, Luca, Mateo o Leo, es por algún ciclista o porque le gustó el nombre?
No, porque le gustó, sobre todo porque siendo yo italiano, mujer española, para ellos también era muy importante tener un nombre corto, fácil, que se puede entender si en italiano aquí en España. Entonces, Marco, Luca, Mateo, Leo son nombres bonitos, pero al mismo tiempo muy fáciles para todo el mundo. No es, ya un Marcos en Italia no es visto, no se usa. Entonces, o Lucas, entonces hemos decidido algo así para comodidad, porque nos gusta también.
Mario, tengo una última, escúcheme, sí, que me vuelva a meter. Pero es la última de mi parte porque se fueron dos importantes hombres de los medios. Usted que ahora está metido, por supuesto, en la RAI. Se fue Gianni Mura y se fue otro relator, que no recuerdo su nombre.
Claudio Ferretti. Ferretti.
Es Ferretti, exacto. Entonces, ¿qué significado tuvieron en su vida ellos? Gianni Mura, que fue un escritor, radioperiodista, hombre de medios, escritos y demás, y Ferretti.
Ah, Gianni Mura era un poeta del ciclismo, le gustaba muchísimo, he tenido ocasión de hablar con él. Cuando hablaba, cuando escribía, realmente tenía cosas muy interesantes que llegaban al corazón. Ferretti, y también cuando gané el Giro d'Italia yo, él conducía el proceso a la tapa, ha sido realmente la noticia muy triste. Eso sí, pero bueno, es una pena, pero han sido personas muy importantes en el deporte, en el ciclismo que yo he vivido. Ellos estaban ahí metidos cuando yo estaba ahí luchando, destacando. Marco antes, sin Marco, eso sí, es una gran pena que en poco tiempo se han ido personas tan buenas del periodismo.
Señoras y señores, estuvimos con Estefano Garcelli. Estefano, ¿quién es Estefano Garcelli?
Es lo que habéis escuchado ahora. Uno que le gusta el ciclismo, enamorado del ciclismo, que le gusta siempre aprender, le gusta disfrutar de ese deporte, le gusta que enseñar, nada, soy yo, soy así, nada más.
Un lujo, un verdadero lujo, muchísimas gracias, Estefano, de verdad, de corazón, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, ha sido un placer, nada, ojalá nos vemos un día pronto, que es porque se vuelven las carreras de verdad, las carreras virtuales.
Por supuesto que sí. Estuvo con nosotros en El Leñero, ni más ni menos que Estefano Garcelli, un grande, grande de la historia del ciclismo mundial. A todos, gracias, gracias por acompañarnos. Presentan El Leñero Naox, el poder de los antioxidantes.